y es con Radio Caleuche de Esquela, en la provincia de Chubut, con el programa Crisálidas, particularmente, que estamos en contacto en esta ocasión en el marco de esta cobertura conjunta de los medios comunitarios norpatagónicos.
No sé si nos están escuchando las compañeras de Crisálidas, Elisa, Julieta, Lucía y Paz. Aquí Angie, de Radio Fogón.
Javier, de La Negra.
Y Rodrigo, de FM Alas, junto con un montón de otras integrantes de estas emisoras varias.
¿Nos escuchan?
Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, acá muy emocionados con esta transmisión y, bueno, contentas de poder escucharnos y encontrarnos por acá. ¿Ustedes cómo están saliendo? Sabemos que este es el horario de su programa, ¿verdad?
Sí, como le comentábamos a la audiencia, nosotras estábamos pensando un nuevo programa de Crisálidas que hable de mujeres en dictadura, porque no sé si lo pudieron anticipar, pero Crisálidas es un programa feminista. Y entonces, en todos los temas que abordamos, tratamos de dar la perspectiva de género y de analizarlo con una mirada problematizadora o cuestionadora desde esta mirada, ¿no?
Sí, vos sos Juli y estamos... vos sos Juli, ¿no?
Sí, sí.
Ah, ya sí, porque se me confunden algunas voces. Juli, sí, Caleuche, habíamos hablado un poco de las radios y sabemos que, bueno, por ahí para los que no conocen Esquel, Caleuche es una radio comunitaria que queríamos que forme parte de esta red de enfoques y de este programa especial. Y bueno, nos pareció brillante poder compartir este momento, esta tarde, con un programa con perspectiva de género y hecho por mujeres, que es, bueno, también una conquista, ¿no? De la memoria, de la verdad y la justicia, que las voces de las mujeres estén hoy en el aire. Bueno, cuéntenos un poquito más sobre el programa de hoy, que sabemos que es especial sobre mujeres y dictadura. No sé si ya empezaron el programa hace como una hora, ¿no? Más o menos.
Habla Elisa, me presenta, así no se arma lío con las voces. De todas maneras, en la cabina estamos Juli, con la que hablaban recién, Elisa e Ivalú. Las chicas Lucía y Paz están del otro lado sosteniendo la operación técnica, pero hacen intervenciones. En todo caso, nos iremos presentando, así no se les arma mucho lío con tanta diversidad de voces. En realidad, el programa arranca a las 18, pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes y empezamos 18:30, así que recién estábamos empezando a hacer una presentación de la propuesta que teníamos para hoy del tema del día. Y justamente recién le comentábamos a nuestra audiencia, y ahora aprovechamos para comentarles a todos ustedes y a todas estas radios que están involucradas en esta transmisión maravillosa, que habíamos decidido hacer un recorte particular de este tema tan amplio que es mujer y dictadura, porque es el tercer año consecutivo que, en un contexto del 24 de marzo, nos abocamos a esta temática. Ya en otra oportunidad habíamos hablado de lo que implicaba ser mujer en el contexto de la dictadura, y la violencia particular que sufrimos las mujeres, no solamente, digamos, en el contexto o en calidades de detenidas y desaparecidas, sino en general, a la hora de las detenciones, de los secuestros, de las torturas, las particulares formas de violencia que se puede ejercer sobre nosotras. Eso ya lo habíamos charlado en un programa anterior, como decía recién. El año pasado estuvimos hablando con una compañera que tiene a su compañero detenido desaparecido y que estaba justamente en proceso de que se iniciara el juicio de al conjunto de los represores que habían actuado en el centro clandestino de tortura en el que estuvo él. Uh-huh. Y bueno, dijimos, ¿qué le presentamos en esta oportunidad a la audiencia que ya no esté dicho? Y pensábamos, se nos ocurrió hablar de la participación de las mujeres en los grupos políticos o en los partidos políticos de izquierda, pero particularmente en las organizaciones armadas, porque leyendo los textos de alguna manera ratificamos algo que considerábamos o que prejuiciosamente pensábamos nosotras, y era que muchos de los roles y estereotipos de género que socialmente estaban instalados se reproducían al interior de estas organizaciones, y en algunos casos, y sobre todo en las organizaciones armadas, donde la mujer tenía que recibir instrucción militar, y bueno, organizaciones que de alguna manera se estructuran de manera muy verticalista y muy disciplinada por cuestiones de seguridad, digamos, el machismo estaba presente. Uh-huh. A pesar de que en determinados discursos igualitaristas se pregonaba la posibilidad de que tanto hombres como mujeres se encargaran de cuestiones vinculadas a la domesticidad y la crianza de los hijos, eso no se veía reflejado en la práctica. Sobre todo nos enfocamos en el PRTERP y en Montoneros, pero bueno, se puede ver en otras estructuras y en otros grupos que sucedía algo similar. Y bueno, también observábamos que en los cargos de jerarquía o en los puestos de decisión tampoco había una participación igualitaria de mujeres y hombres. Mayoritariamente las mujeres accedían a los cargos intermedios, pero no así a los cargos de, digamos, de
los comités,
por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, en el caso del PRTERP hubieron solamente dos mujeres integrantes en su comité central, y en el caso de Montoneros solamente Norma Rostito llegó a un cargo de poder, como para que vean, cuando en realidad el componente, la participación de las mujeres en estas organizaciones implicaba una presencia de alrededor un 25% del total de los militantes. Entonces, sí, bueno, llama poderosamente la atención que estos, digamos, prejuicios en relación a la imposibilidad de las mujeres de ocupar estos cargos de jerarquía se reprodujeran en estructuras que suponían o al menos decían estar creando modelos de hombres nuevos, mujeres nuevas y basados en ideas revolucionarias.
Elisa, ¿sí? Acá Javier te habla. Mira, un poco la transmisión que nosotros estábamos haciendo hoy hace eje en cómo la memoria nos construye como organizaciones, como medios de comunicación, y tenía como ganas de escuchando todo esto, ¿no? Que me parece un análisis muy necesario, porque bueno, porque justamente son cosas que necesitamos ir transformando y que por suerte algunas hemos ido transformando. Quería preguntarte y preguntarles a todas allí, ¿cómo sienten ustedes, o si sienten que esto se ha ido modificando o no en las organizaciones actuales, y cómo se paran, digamos, con esta mirada feminista dentro de las propias organizaciones a las que pertenecen, ¿no? Esto porque es un proceso que estamos viviendo todos los colectivos, por lo menos en nuestros colectivos radiales más cercanos, lo hemos visto en Fogón, en La Negra, en Alas, estas discusiones, y estaría buenísimo que nos cuenten un poco ustedes a nivel organización de comunicación qué balance hacen de cómo la están viviendo ustedes ahora, ¿no?
Es como que metiste el dedo en la llaga, ¿no? Interesante la pregunta.
Exacto.
Sí.
Genial.
En realidad es que venimos discutiendo hace mucho, particularmente nosotras, no todas, pero algunas tenemos militancia político-partidaria activa en algunas agrupaciones y organizaciones de izquierda, además de tener nuestra militancia feminista, en eso sí coincidimos todas, en la multisectorial de Mujeres de Esquel. No participamos quizá a nivel, a ver, organizativo de la radio, no participamos por ejemplo en la comisión, pero bueno, también porque es una decisión nuestra de no hacerlo por cuestiones de tiempo y demás, así que podemos quizá responderte en lo que nosotras analizamos o observamos hoy de la militancia político-partidaria, sobre todo en organizaciones de izquierda. Y bueno, hacer este análisis, hacer esta lectura de si esto que yo señalaba recién de alguna manera se sigue replicando y sigue habiendo continuidad y siguen siendo debates que no pierden actualidad, o si vemos avances en cuanto a que las mujeres hemos ido ganando espacios y estos debates se han ido de alguna manera saldando o se han ido avanzando. Yo no sé si alguna de las chicas quiere intervenir.
Yo quiero decir algo, en síntesis, toda la izquierda es machirula, gente. Y todas las organizaciones sociales también están atravesadas por el machismo. Y la construcción de la memoria también está atravesada por el machismo.
La distinción que haría es que, por ejemplo, en los textos que estuvimos leyendo sobre la mirada que tienen las mujeres que participaban en las guerrillas de los 70, en ese momento no se lo cuestionaban tanto, por lo menos nosotras hoy lo tenemos mucho más presente y damos la discusión inmediatamente y tratamos de pelear por esos lugares y y el debate está planteado, digamos, y está mucho más visible la opresión que sufrimos en algunas circunstancias. Por lo menos nosotras, digamos, en este momento lo llevamos más a flor de piel y como que no se nos escapan. En los casos que hablábamos anteriormente estaban invisibilizados. Se hablaba de que no había discriminación, sin embargo tenían que pasar por un montón de filtros para decidir quién iba a ser la pareja o qué actividades le tocaba a una o a otro.
No, y además si la discriminación pasa porque todos realicen las mismas tareas, siendo que las situaciones personales de tener pibes, de tener que hacerse cargo de un montón de otras cosas no cambian, en realidad sí hay una discriminación hacia y una inequidad hacia las mujeres en el seno de las organizaciones armadas, digamos. Si no hay una estructura que es de los partidos, ayudara o acompañara o fuera colectivo todas esas tareas de crianza, sobre todo, bueno,
quizá
existe
hay
una inequidad de todas maneras.
Sí, hay una, esto que decía Julia es interesante, hay una cuestión epocal, ¿no? Las mujeres, leíamos entrevistas a mujeres que militaron en los 70 y realmente ellas no se reconocían doblemente oprimidas y no se reconocían oprimidas al interior de sus organizaciones. De todas maneras, retrospectivamente sí lo han hecho. ¿Por qué? Porque en realidad cuando en la década del 70 tenemos que señalar que está comenzando la segunda ola del feminismo y comienzan a ganar espacio las versiones más radicalizadas quizá del feminismo o versiones que comienzan a cuestionar un montón de privilegios que hasta ese momento de los que hasta ese momento gozaban los hombres. Estas mujeres, los partidos políticos de izquierda siempre consideraron que el feminismo era burgués y que por lo tanto no había que darle demasiada cabida. Para la mayoría de los partidos políticos de izquierda, la contradicción principal a abordar es la contradicción de clase y la de género sería una contradicción secundaria. Aunque se entiende a la mujer como doblemente oprimida, al ser esa una contradicción secundaria, se la relegaba y era un tema a resolver, en todo caso, después de hacer la revolución.
Pero se lo sigue relegando.
Se lo sigue relegando.
Se sigue relegando.
A esto voy. Estas son cuestiones que siguen teniendo continuidad en la actualidad. En la mayoría de los partidos políticos de izquierda,
totalmente,
se visibiliza como primera contradicción a abordar la de clase y la contradicción de género se la asume como una secundaria.
Bueno,
la mayoría de los partidos políticos de izquierda actuales tienen sus comités centrales o sus secretarios y sus cargos de poder ocupados por hombres y minoritariamente por mujeres. O sea, un montón de los patrones que señalamos o que detectamos en los partidos políticos de izquierda de la década de los 70 continúan vigentes en la actualidad, pero la diferencia es esto que dice Juli. Hoy las que estamos adentro cuestionamos esto con conciencia ya, no como en ese momento que no se cuestionaba y el análisis lo hacen las compañeras de manera retrospectiva y analizando, claro.
Y con cierta dificultad también.
Exacto. Tenemos herramientas hoy para abordar esas cuestiones, aunque de fondo siguen sin resolverse, me parece.
Totalmente. Yo lo que creo es que está buenísimo que hoy somos más más compañeras y compañeros los que podemos hacer estos planteamientos, y yo entiendo que en muchas de nuestras organizaciones está empezando a cambiar eso. Está claro que en las organizaciones que tienen una estructura verticalista como los partidos políticos, esa estructura misma es machista de por sí. Entonces, lo que hay que cambiar básicamente es la estructura de un montón de cuestiones, ¿no? Tirar a pedazos un montón de cuestiones que muchos entendemos que además, o sea, no solo son machistas, sino que machismo y capitalismo están totalmente ligadas en un montón de conceptos.
Y en un día como hoy, donde además de recordar y celebrar de algún modo la importancia de la memoria, también estamos hablando de comunicación y del aporte y la importancia que tiene la comunicación a este tipo de transformaciones, también la producción de este programa nos llevó a reflexiones de estas características que ustedes dicen, compañeras de Crisálidas, porque precisamente las radios, los referentes que teníamos de las distintas radios eran solamente varones, así que lo trajimos acá con Miriam de Radio Fogón el planteo y los compañeros abrieron el digo los porque eran varones, ¿no? Se abrió esta reflexión y bueno, ahí queda picando hacia adentro de cada una de nuestras radios comunitarias esta este planteo que me parece que es central a la hora de transformar. También es cierto, y quiero agregar, chicas, a lo que ustedes estaban comentando, que en estos últimos años, con tantos movimientos y tanto como con la última marcha del 8 de marzo, ¿no?, con este retumbar de la tierra, esto de hacer sonar, nos ha pasado que están saltando a la luz una cantidad de cuestiones que no dejan de asombrarnos hacia dentro de los colectivos. Por ejemplo, que muchas personas, varones, líderes de organizaciones políticas, incluso referentes de organizaciones sociales que luchan por la defensa de los derechos humanos, tienen en su historia situaciones de abuso, situaciones de, y me atrevo a decir, porque sabemos, ¿no?, de personas que han abusado sexualmente y han violado sistemáticamente mujeres, y que así todos los vemos en organizaciones. Yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo, compañeras, desde Crisálidas, así como lo hacen las distintas compañeras, acá tenemos las chicas de Conjuros, que retransmitimos todas las radios comunitarias, tanto desde el Maitén con la Petú Mogueleín, Radio Fogón.
Las Cocas también.
Las Cocas, que son las comunicadoras callejeras a las que nos referenciamos también en algunas oportunidades. Es un trabajo importantísimo, así que celebramos mucho desde aquí haber podido tener este despacho, este contacto, y esperemos que sea el puntapié inicial para seguir dando esta discusión hacia adentro de nuestras organizaciones, como me imagino que la Caleuche y tantas otras radios comunitarias lo hacemos.
Sí, me gustaría por ahí sumar que, por suerte, esto, ¿no?, como que vamos ganando nuestros propios espacios y los vamos sosteniendo, a veces, como dicen ustedes, de la compañía de o con la ayuda de nuestros compañeros que se quedan a cargo de los niños, y que por suerte podemos hacer este programa, pero y que acá, en tanto en la producción como en la operación, lo vamos haciendo mujeres y vamos ganando esos espacios.
Sí, muchas veces es al revés. Gracias a que no tenemos compañeros es que podemos participar, ¿no? Justamente porque otra discusión que se nos daba hacia el interior era qué pasa, ¿no?, que las que somos solteras podemos participar más, y las que tenemos y las que tienen compañeros no lo hacen, ¿no? Y sin embargo, los hombres sí pueden acceder a los medios, mientras las mujeres cuidamos a los hijos.
Sí, no se trata de que las ayuden, sino que los hijos, en todo caso, son de ambos, ¿no? Y no hay una ayuda, sino estamos ya reconociendo y estableciendo que es una tarea, pero de las mujeres. Pero bueno, la verdad que es un camino que, como el camino de la revolución misma, implica caminar, y eso implica que no se nace feminista. Hemos nacido todos en este sistema capitalista y machista, y lo interesante y buenísimo es que la memoria, entre otras cosas, nos permite ir construyéndonos y transformándonos, de manera de ir rompiendo con esas cosas que no queremos, como el machismo, el capitalismo y, bueno, todo esto, ¿no?
Y destacar, además, compas, cómo, a pesar del lugar secundario al que se las ha relegado en las diferentes organizaciones, han tenido un lugar primario y destacado en cuanto a la visibilización de todos estos derechos y en cuanto al hacer memoria, ¿no? Solamente recordar que quienes más visibilizaron el genocidio de Estado durante el 76 y años posteriores fueron mujeres, dando vueltas en la Plaza de Mayo y en cada plaza del país, y lo mismo ha pasado con las organizaciones y los genocidios a los pueblos originarios, y lo mismo pasa hoy con estas reflexiones que ustedes son capaces de compartirnos. Así que les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos mucho ese esfuerzo y ese ejercicio de la memoria activa hacia el presente.
Eso para ustedes, y antes de cortar esta comunicación, también les agradecemos y les queremos comentar que en nuestra ciudad se han realizado desde ayer a la noche y durante todo el día de hoy, y continúan varias actividades en conmemoración del 41 aniversario del golpe de Estado, y que lamentablemente el presidente del Consejo Deliberante de Esquel, hoy en el acto oficial a la mañana, Junchet habló de reconciliación, y lamentamos muchísimo y repudiamos absolutamente, nosotras desde Crisálidas y mucha de la población, digamos, si no es toda la población acá, de Esquel y de la radio comunitaria, a los dichos que esperamos
corrija.
Se corrija, sí.
Repudiamos desde acá también y acompañamos en esta cobertura especial a Radio Caleuche, a Crisalia, y les agradecemos mucho este contacto. Un fuerte abrazo. Ahí en comunicación entonces con Radio Caleuche de Esquel, Chubut.
Concretamente con el programa Crisálidas, las compañeras allí, bueno, todas ellas.